Hola amigos psicoanalizados, pues muy contento de saludarlos nuevamente, su amigo Carlos Amador. El día de hoy, pues con este nuevo capítulo, con este nuevo episodio en mi podcast de Psicoanálisis con Manzanas, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy emocionado. Este nuevo episodio marca algo diferente, no solamente para el podcast, sino también en mi vida, que bueno, les estaré contando. La verdad es que me había tardado mucho en grabar, porque bueno, pues el inicio de este 2023 no están para saberlo, ni yo para contarles, pero bueno, ha sido un inicio bastante complicado, bastante ajetreado, algunos temas familiares, algunos problemitas legales, pero bueno, nada que sea imposible de resolver. Les platico un poquito por qué estoy tan emocionado con este nuevo podcast, porque esto marca ahora una diferencia y un antes y un después en mi vida, principalmente profesional. A lo mejor muchos sabían, creo que nunca lo había comentado en un podcast, pero además de dedicarme a la clínica de Amador Psicoterapia y a toda la parte clínica de salud mental, también me dedicaba a trabajar en un laboratorio farmacéutico. Estuve en la industria farmacéutica por muchos años, más o menos como 13, 14 años aproximadamente. Y bueno, pues a partir de este año ya estoy enfocado 100% al proyecto de Amador Psicoterapia, a Psicoanálisis con Manzanas. Entonces, pues bueno, es algo que me tiene emocionado, algo que me tiene contento. Les mencionaba, ¿no? Ha sido un poquito complicado este inicio. Lamentablemente, las cosas no terminaron en donde estaba como me hubiera gustado. Entonces, pues por ahí es por donde se desatan un poquito los problemas legales. Que fíjense que estoy pensando en hacer un podcast, pero bueno, hasta que todo esto se resuelva y que pues mi área legal, ¿no? Ahora sí que mis abogados me digan que lo puedo hacer, creo que será importante. Creo que por ahí traigo una buena idea. Pero bueno, no importa. Eso es algo que a ustedes no les tiene por qué mortificar y que a mí tampoco me mortifica en este momento, ¿no? Lo que ahorita me importa es poder arrancar con este nuevo episodio que, como les menciono, ya me había tardado un ratito. Y pues este nuevo episodio creo que va a ser bastante interesante porque estamos viendo quién es un psicópata. ¿Y por qué decidí hacerlo sobre este tema? Me pasa mucho en consulta que llegan muchas personas de repente y entonces empiezan a contar sus situaciones, sobre todo con las parejas, sucede mucho, y empiezan de repente a decir, ah, creo que mi novio es psicópata. O creo que mi esposa es una psicópata. O creo que tiene problemas psicopáticos. Y la verdad es que creo que hay mucha confusión entre lo que es una psicopatía. Por eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. Y no sé si a muchos de ustedes también les pasa, pero yo antes de dedicarme a esto y meterme más a fondo al tema, recuerdo en mi juventud, adolescencia, que veía programas como Criminal Minds. Y de repente oía que decían psicópata a veces decían sociópata. Y yo decía, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues de eso también estaremos abordando ahorita en el episodio. Espero que se puedan resolver algunas dudas. Y pues quédense, va a estar bastante, bastante interesante. Y espero que divertido. Y pues iniciemos por el principio. Primero saber qué es psicopatía. ¿De dónde viene el concepto? Bueno, primero hay que mencionar que este concepto ha venido experimentando una gran cantidad de cambios terminológicos por más de 200 años de historia, porque los psicópatas existen desde que existe la humanidad. En la Edad Media, se creía que la psicopatía y cualquier otra conducta y personalidad anormales eran o bien de origen demoníaco o bien de corte estrictamente hereditario. ¿A qué voy? Ya saben, pues antes no había como toda esta parte científica y entonces todo lo dábamos por sentado que era alguna cuestión que no comprendíamos, ¿no? Algo medio paranormal, como esta parte demoníaca, ¿no? Porque además, pues, si era malo, pues tenía que estar relacionado con algo malo, como una cuestión demoníaca. O también hereditario. Si el papá tenía ciertos rasgos mentales que hoy en día podemos decir como psicopatías, pues seguramente los hijos también, y así se iba pasando. Que es un poquito lo que pasaba con las personas que se creían brujas, ¿no? O sea, si la mamá la consideraban bruja, pues también las hijas, y entonces de ahí se venía una persecución contra toda la familia. Hoy en día, aunque no hay un acuerdo unánime de que si la psicopatía está presente desde el nacimiento o si son factores ambientales los que desencadenan la psicopatía en el individuo, lo más acertado sería que ambos factores, tanto genéticos y fisiológicos como ambientales y factores de crianza, se complementan en la formación de un psicópata. Todo está en conjunto, ¿no? O sea, cuestiones genéticas, cuestiones cerebrales, cuestiones ambientales, cuestiones de crianza. Se podría decir que la psicopatía es un trastorno que se caracteriza por la escisión de la emoción y la razón en el individuo, que se manifiesta en el área del comportamiento y en los caracteres de la personalidad, y que se muestran por una parte encantadores, seductores y seguros de sí mismos, y paralelamente mostrando crueldad, falta de empatía y manipulación. Además, los psicópatas son personas que carecen de miedo, empatía y habilidades interpersonales, y que por el contrario tienen una mayor impulsividad, atracción a las recompensas y la asunción de riesgos. O sea, son personas que al final siempre van a estar buscando estar bien con ellos. El tema de la recompensa los mueve mucho, ¿eh? Y no importa el riesgo que haya, mientras sea algo que ellos sientan que los puede reconfortar. También es bien importante destacar que estos últimos rasgos que están mucho más estrechamente relacionados con los aspectos violentos y criminales de la psicopatía. Sin embargo, bien importante, no todos los psicópatas son, como a menudo se piensa, criminales a sangre fría que toman lo que quieren sin pensar en las consecuencias, sino que muchos de ellos están a nuestro alrededor. Y otra gran cantidad están ocupando altas posiciones en los estratos socioeconómicos. Entonces, si ustedes creían que el psicópata es el típico que nos presentan justo en Criminal Minds normalmente, o el de la película de psicópata americano, bastante buena por cierto, protagonizada por Christian Bale, no es simplemente así, ¿no? Un psicópata no necesariamente es un asesino. Un psicópata tiene otras características que lo vuelven con ese trastorno mental y que no necesariamente desencadenan en actos violentos. En otras palabras, el psicópata es una persona que tiene un comportamiento distinto porque simplemente tiene necesidades distintas que satisfacer. Por eso hace uso particular de la libertad, crea códigos propios, repite patrones conductuales y tiene necesidades de estímulos muy intensos. Todo esto analizado desde una persona común que ve al psicópata como alguien que está en algunos aspectos de su conducta muy desadaptado. El psicópata no tiene un tipo de conducta psicopática en el 100% de su accionar. Se muestra psicopáticamente en determinados tipos de relaciones. Otra característica básica es la cosificación, que implica quitarle al otro los atributos que lo valoran como persona. O sea, digamos, para él no son personas, los ve más como objetos. Los desjerarquiza como tal. Y así, como les menciono, los considera un objeto. Y desde esta maniobra psicológica puede manipularlo sin ningún tipo de angustia, de culpa o de ansiedad. El término psicopatía proviene de los vocablos griegos psique, que significa mente, y patos, que significa enfermedad. Por lo tanto, literalmente significa enfermedad de la mente. La psicopatía se contempla como un trastorno de la personalidad antisocial. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparte de las expectativas culturales, y no como un trastorno mental semejante a la esquizofrenia o a la depresión. También es denominada personalidad psicópata. Otros autores afirman que la psicopatía es un trastorno divergente de la personalidad, diferenciado del trastorno de la personalidad antisocial y del trastorno de la personalidad límite. El psicópata no experimenta remordimientos por sus actos y no repara en medios para conseguir sus metas. Aquí podemos puntualizar que tampoco la conducta del psicópata es toda psicopática. Coexisten con ellas conductas adaptadas que le permiten pasar desapercibido en muchas áreas de su desempeño social. Esta integración conductual adaptado-psicopático que se constata con mayor frecuencia en las anomalías sexuales, donde los psicopáticos se suelen manifestar en la privacidad. Se hace más difícil de ver cuando los psicopáticos se expresan solo en determinadas circunstancias o sobre determinado tipo de personas. Además, también lo vamos a estar viendo, los psicópatas son personas muy inteligentes y se saben adaptar perfectamente a la sociedad, a la cultura y a las personas. Por eso, si han visto muchas veces este tipo de cuestiones de que detienen a un psicópata que tenía 20 personas enterradas en su jardín y los vecinos nunca lo imaginaron, justo es lo que sucede. Normalmente son personas muy inteligentes, son personas que se logran adaptar también bastante bien, entonces hay que quitarnos esa idea de que son que necesariamente es el típico antisocial, ¿no? Hay diferentes tipos de psicópatas que lo vamos a estar hablando, pero algunos tienen estas características particulares de ser muy adaptativos a las circunstancias y al ambiente como tal. Y como ya lo mencionaba, esta cuestión de repente de confundirnos con los términos y saber cuál es la diferencia, sobre todo entre psicópatas, sociópatas, y también he escuchado muchos psicóticos, a veces como que piensan que las tres cosas son lo mismo o están relacionadas y no son así. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos tres tipos de vocablos como tal, ¿vale? Primero, el sociópata presenta comportamiento psicopático en algunas áreas de su vida, no en todas, pero en otras no muestra dificultad para sentir emociones. Característica propia del psicópata: el psicópata jamás va a sentir emociones. Por ejemplo, un sicario puede parecer psicópata en la manera en la que interactúa con sus víctimas, pero no cumple los criterios cuando se observa su conducta y la interacción con seres afectivamente más cercanos, como su madre u hermanos. En otras palabras, los sociópatas sí que tienen cierto grado de empatía que les puede llevar a sentir conexión emocional únicamente con personas en concreto, como lo acabo de mencionar, un familiar o tal vez un amigo. Además, a diferencia del psicópata, generalmente son menos estables emocionalmente y altamente impulsivos. Su comportamiento tiende a ser más errático que el de los psicópatas. Al cometer crímenes, ya sean violentos o no violentos, los sociópatas actuarán más por compulsión y les faltará paciencia. Cederán mucho más fácilmente a la impulsividad y carecerán de una planificación detallada. Durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, era muy común utilizar este concepto en vez del de psicópata, aunque aparentemente se referían a lo mismo. En la actualidad, los psicólogos emplean más la acepción de psicópata, mientras que otras disciplinas optan por la de psicópata todavía para referir los orígenes o contextos sociales que podrían explicar este proceder. Una diferencia también importante de esto, algunos autores mencionan que es por la cuestión genética y cerebral. Mencionan que un sociópata es más alguien que se termina volviendo sociópata por el ambiente en el que se desenvuelve, y se menciona que los psicópatas normalmente ya traen como una predisposición genética o biológica o neurobiológica. Bueno, pues dicho esto, es importante mencionar que el psicópata padece una disfunción emocional, pues es incapaz de generar emociones empáticas y ponerse en el lugar del otro. Aunque sí puede hablar al respecto, sí puede describir sentimientos e incluso decir que los experimenta, aunque estos sean superficiales. Por sus características es peligroso, manipulador, mentiroso y adaptable socialmente. Lo que decíamos, los psicópatas son demasiado inteligentes, entonces nos pueden engañar haciéndonos creer que pues, se comportan como una persona normal, ¿no? Todo eso que les menciono, también existe una clasificación de psicópatas integrados y marginales, así como los que los dividen en primarios y secundarios. Esto obedece a los niveles de integración y funcionamiento sociales. En consecuencia, no debe considerarse sinónimo del trastorno de personalidad antisocial descrito en el manual DSM-4, dado que un individuo con la larga carrera delictiva podría satisfacer los criterios de diagnóstico de este trastorno sin cumplir con la principal axioma de la psicopatía, que es la disfunción emocional. Y por último, un psicótico es quien padece psicosis, que no es lo mismo, la cual es una enfermedad caracterizada por delirios y alucinaciones, como la esquizofrenia y la paranoia. La confusión, la reiteración de pensamientos absurdos y la incoherencia son signos de lo antes descrito. El delirio paranoide, por ejemplo, es un síndrome atenuado de la paranoia representado por la egolatría, manía persecutoria, suspicacia y agresividad. En el caso de las alucinaciones, son engaños mediante los cuales las personas creen percibir algo, pero cuyo contenido es relativo a su actividad cerebral. Es una sensación subjetiva que no va precedida de impresiones en los sentidos. Y pues bueno, básicamente esa es la diferencia entre sociópata, psicópata y psicóticos, ¿vale? Es importante hablar también de la etiología de la psicopatía, porque como lo habíamos mencionado, no puede entenderse únicamente ni tampoco principalmente en términos de las influencias y fuerzas sociales y ambientales. Los factores genéticos también contribuyen de manera significativa a la formación de los rasgos de la personalidad y el temperamento considerados fundamentales para la psicopatía. Los rasgos y comportamientos que definen la psicopatía en la edad adulta comienzan a manifestarse en los primeros años de la infancia. Sin embargo, la expresión del desorden a lo largo de la vida es producto de complejas interacciones de las predisposiciones biológico-temperamentales y de las fuerzas sociales. Existen diversos estudios que plantean muchos tipos de factores predisponentes de la psicopatía que a continuación estaremos platicando. El primero de ellos es la herencia de la conducta psicópata. Los estudios de los genes y el comportamiento psicópata requieren del análisis de las familias y de las poblaciones para realizar comparaciones entre los que tienen el rasgo en cuestión contra los que no lo poseen. El resultado suele ser una declaración de herencia, una construcción estadística que calcula la cantidad de variación en una población que es atribuible a factores genéticos. Entre los diseños más exitosos para demostrar la herencia de la conducta psicópata se encuentran los estudios de concordancia en gemelos. Los gemelos idénticos, o sea, los que son una calca, que los llamamos monocigotos, muestran una concordancia en los niveles de criminalidad que no exhiben los dizigotos, que los dizigotos podríamos decir que son los que son, pues aquí les decimos coloquialmente cuates, ¿no? Que se parecen, pero no compartieron la misma bolsa, entonces no son iguales, ¿no? Incluso llegan a ser de sexos diferentes. El promedio de la concordancia es de un 50% para los monocigotos y de un 20.6% para los dizigotos. Aún en estudios realizados en gemelos que fueron dados en adopción y por lo tanto expuestos a ambientes familiares diferentes, la herencia se mantiene. Posteriormente, en Dinamarca estudiaron a 14.427 niños adoptados antes de los 2 años de edad. Al analizar 65.516 expedientes jurídicos, se observó que cuando ambos padres biológicos y adoptivos no son criminales y por consiguiente no habría influencia ni genética ni ambiental, 13.5% de los adoptados tenían un registro criminal. Esta proporción subió a 14.5% cuando solamente los padres adoptivos eran criminales. Cuando los padres biológicos eran criminales, el nivel de condena ascendía al 20%. Y cuando ambos padres, tanto adoptivos como biológicos, eran criminales, la cifra de condenas ascendía a 24.5%. En el mismo estudio se observó que si los padres biológicos tenían numerosas condenas, aumentaban las condenas de los hijos adoptados. Otro trabajo sobre este tópico lo realizó Cloninger. El estudio incluyó a 862 individuos respecto de los cuales se analizaron antecedentes de criminalidad en los padres y el ambiente de la familia adoptiva. Cuando ambos factores, el hereditario y el ambiente nocivo, estaban presentes, el 40% de los adoptados eran criminales, comparados con 12.1% cuando solamente los factores genéticos estaban presentes, 6.7% si solo el ambiente era deleterio y 2.9% si ambas variables estaban ausentes. Resumiendo, igual contribuye una constitución genética predisponente que un ambiente familiar desfavorable al momento de crear una mente psicópata. El siguiente punto importante es los genes de la conducta psicópata. Las pruebas indican que el sistema nervioso del psicópata es distinto, experimenta menos miedo y ansiedad que el común de las personas, de tal manera que los principales genes candidatos son precisamente los que codifican para neurotransmisores, sus receptores, sus transportadores y las enzimas que participan en su metabolismo. Existe una marcada alteración del metabolismo de las monoaminas causada por deficiencia de la actividad enzimática de la monoaminoxidasa A. También se observan cambios estructurales en el cerebro. La corteza somatosensorial perdía su estructura bien delineada en columnas y se observó que el tratamiento con drogas que inhiben la serotonina restauraban estructura normal de la región somatosensorial. Al igual, existe una ausencia de la enzima sintasa del óxido nítrico neuronal. El óxido nítrico es un neurotransmisor de alta densidad en las áreas que controlan la emoción y las cepas. Y por último, se producen pequeños cambios en la secuencia de ADN del gen DRD2 con las adicciones y la conducta agresiva. De estas observaciones, se desprende que no puede haber un solo gen psicópata. Necesariamente la predisposición hereditaria debe resultar de la interacción de una pluralidad de genes, algunos que activan y otros que inhiben, de tal manera que cuando el desarrollo de ciertas partes del cerebro es frenado por causas genéticas y los padres del infante son abusivos, irresponsables o manipuladores, se han juntado todos los ingredientes necesarios para crear una mentalidad psicópata. El tercer punto es que los psicópatas padecen una anomalía cerebral. Un equipo de psicólogos norteamericanos ha demostrado que cierta área del cerebro relacionada con la sensación de recompensa o de placer es más activa en el caso de los individuos psicópatas. Estos individuos se caracterizan por buscar siempre su propio beneficio, sin importarle los efectos de sus actos sobre otras personas o los peligros que puedan conllevar dichos actos. La causa de esta conducta antisocial podría ser, aseguran los científicos, en una anomalía del cerebro muy concreta en el sistema de recompensa. A pesar de que la imagen más popular de los psicópatas es la del asesino en serie de las películas de terror, lo cierto es que los psicópatas no necesariamente tienen que causar mal. Sin embargo, si hacen algo en beneficio de alguien o de alguna causa aparentemente altruista, es solo por egoísmo, para su único y exclusivo beneficio. Por otro lado, estas personas sí tienen nociones sobre la mayoría de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de la gente. El último punto que va muy ligado a este que acabamos de mencionar es la recompensa cerebral exagerada. Los científicos afirman que los cerebros de los psicópatas están estructurados de tal manera que estos individuos sienten el impulso de buscar siempre su propia recompensa, sin contemplar las consecuencias. El sistema de recompensa de la dopamina en el cerebro de estos individuos es más reactivo de lo normal. La dopamina es un neurotransmisor que tiene muchas funciones en el cerebro, entre ellos la de promover la motivación y la sensación de recompensa o del placer. O sea que básicamente lo hacen por esta sensación o por estos neurotransmisores que son la dopamina. No sé si han escuchado también mucho. Se da mucho para las personas que tienen algún tipo de adicción, ya sea de sustancia o de forma. La adicción, más que generarles esta emoción por consumir algún tipo de sustancia o cuando son de forma como apostar o adicción al sexo o todo lo que puede venir, es sobre todo por la dopamina que se genera, porque es una sustancia que genera mucho placer. Entonces, sucede en ellos algo bastante, bastante similar. Ahora, hablemos de las características de los psicópatas. La verdad es que hay muchas clasificaciones, pero en este momento nos enfocaremos solamente en dos que me parecen las más relevantes. La primera es la clasificación que dio Herbie M. Kleckley. Para fines prácticos lo llamaremos Herbie, porque el apellido está muy difícil y se me complica. Bueno, él era un psiquiatra norteamericano, pionero en la investigación sobre psicopatía. Distinguió tiempo atrás, por ahí de 1941, en su reconocido libro La Máscara de Cordura, cuatro subtipos diferentes de psicópatas, que estaremos mencionando ahorita. La primera es los psicópatas primarios. Estos no responden al castigo, a la aprehensión, a la tensión y a la desaprobación. Parecen ser capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi todo el tiempo. No debido a la conciencia, sino porque eso satisface su propósito en ese momento. Las palabras no parecían tener el mismo significado para ellos que el que tienen para nosotros. En realidad, no se sabe si llegan a comprender el significado de sus propias palabras. Una condición de Herbie, que Herbie llamó afasia semántica. No siguen ningún proyecto de vida y parece como si fueran incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción genuina. Ah, déjenle, tomo tantito al café. Listo. Psicópatas secundarios, es la segunda parte. Son arriesgados, pero son individuos también más proclives a reaccionar frente a situaciones de estrés que la persona promedio. Pero son tan vulnerables al estrés como la persona promedio. Esto sugiere que no son completamente psicopáticos. Puede ser debido a variaciones genéticas distintivas. Son gente audaz, aventurera y poco convencional que comenzó a establecer sus propias reglas de juego a temprana edad. Son conducidos fuertemente por un deseo de escapar o de evitar dolor, pero también son incapaces de resistir a la tentación. A medida que su ansiedad aumenta hacia un cierto objeto prohibido, su atracción hacia ella también se incrementa. Viven sus vidas dejándose llevar por el aliciente de la tentación. Tanto los psicópatas primarios como los secundarios están subdivididos en psicópatas descontrolados y psicópatas carismáticos, que a continuación les platicaré de qué se trata. Los psicópatas descontrolados son la clase de psicópatas que parecen enfadarse o enloquecerse más fácilmente y más a menudo que otros subtipos. Su frenesí se asemejará a un ataque de epilepsia. Por lo general son también hombres con impulsos sexuales increíblemente fuertes, capaces de hazañas asombrosas con su energía sexual y aparentemente obsesionados por impulsos sexuales durante la gran parte de su vida que pasan despiertos. También parecieran estar por ansias muy fuertes, como en la drogadicción, la cleptomanía, la pedofilia, cualquier tipo de indulgencia ilícita o ilegal. Les gusta la endorfina alta o acelerada del entusiasmo y de la toma de riesgos. El violador y asesino en serie conocido como el Estrangulador de Boston era un psicópata de este tipo. Y la última subdivisión son los psicópatas carismáticos. Estos son mentirosos, encantadores y atractivos. Por lo general están dotados de uno u otro talento y lo utilizan a su favor para manipular a otros. Son generalmente compradores y poseen una capacidad casi demoníaca de persuadir a otros para que abandonen todo lo que poseen, incluso hasta sus vidas. Los líderes de sectas o de cultos religiosos, por ejemplo, podrían ser psicópatas si conducen a sus seguidores a causar su propia muerte o la muerte de alguien más. Este subtipo llega a menudo a creerse sus propias ficciones, son irresistibles. Los psicópatas han existido siempre en formas diversas y en distinto grado. Se les ha conocido bajo diferentes nombres, se les ha estudiado utilizando varias técnicas y a través de los años se han encontrado varias causas a su enfermedad. Pero una cosa nunca varía. Todos, absolutamente todos los psicópatas, poseen tres características en común. Son individuos muy egocéntricos, sin empatía hacia los demás e incapaces de sentir remordimiento o algún tipo de culpa. Y la otra clasificación que mencionaremos muy rápidamente es de Carman, en 1961. Este autor dice, dentro de los psicópatas hay dos grandes grupos, están los depredadores y los parásitos. Haciendo la analogía biológica, los depredadores toman las cosas por la fuerza y los parásitos a través de la astucia y de la pasividad. Y seguramente se estarán preguntando, pero Carlos, ¿cómo puedo reconocer a un psicópata? ¿Qué características tiene? Bueno, pues el buen Herbie también nos ayudó a hacer una clasificación en 1964 de 16 características diagnósticas de la psicopatía, para que fueran claramente diferenciadas de lo que en esa época comenzaban a ser esbozos de los trastornos de la personalidad, las cuales son las siguientes: inexistencia de alucinaciones o de otras manifestaciones de pensamiento irracional, ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas, encanto externo y notable inteligencia, egocentrismo patológico e incapacidad de amar, gran pobreza de reacciones afectivas básicas, vida sexual impersonal, trivial y poco integrada, falta de sentimientos de culpa y de vergüenza, indigno de confianza, mentiras e insensibilidad, insinceridad, perdón, estaba medio complicada, pérdida específica de la intuición, incapacidad para seguir cualquier plan de vida, conducta antisocial sin aparente remordimiento, amenazas de suicidio raramente cumplidas, razonamiento insuficiente o falta de capacidad para aprender la experiencia vivida, irresponsabilidad en las relaciones interpersonales y comportamiento fantástico y poco regulable en el consumo de alcohol y drogas. Algo que también seguro se estarán preguntando: ok, Carlos, ya tengo las características, ¿y cómo se relaciona normalmente un psicópata? Pues bueno, el psicópata tiene al menos tres modos de relacionarse psicopáticamente con el otro. La primera es el asociativo. Es cuando un psicópata entra en relación con otro psicópata. Este tipo de asociación se da cuando el proyecto que deben realizar lo supera, bueno, que el psicópata debe realizar, lo supera ampliamente como individuo. La relación es tensa y el equilibrio se mantiene mientras persiste el objetivo. Hay que recordar que estamos hablando de personas altamente narcisistas, egocéntricas. En consecuencia, el apego que puedan tener solo lo justifica el objetivo. El segundo modo de relacionarse con el otro es el tangencial, es decir, cuando el psicópata se encuentra con la víctima ocasional, cuando ejerce su psicopatía en función de una acción de tipo delictiva, una violación, una estafa, por ejemplo. Es un encuentro completamente puntual. Y el último modo de relacionarse es el complementario. Este es cuando el psicópata encuentra su complementario o el complementario encuentra a su psicópata. La relación es de doble vía y está lejos del preconcepto víctima-victimario. Ambos participan activamente para mantener el vínculo. Se considera que la persona que logra mantenerse junto a un psicópata no es otro psicópata. La verdad es que un psicópata no está cómodo con otro, ¿no? Lo decíamos, por el tema del narcisismo. Si llegan a estar juntos, solamente es porque se complementan y tienen un objetivo en común. Pero así como que les encante, no. Entonces, se piensa que hay muchas más probabilidades que un psicópata se relacione y permanezca con un neurótico. Recordemos que la neurosis es algo en salud mental relativamente sano, porque normalmente estamos divididos entre neuróticos y psicóticos. Entonces, ¿quién se puede relacionar con un psicópata? Cualquier persona. Estas relaciones son metaestables, se mantienen pero con explosiones y desequilibrios a lo largo de su desarrollo. Voy a explicar un poquito más a detalle esto, aquí les di como una pequeña introducción. El modo asociativo, que mencionábamos que es la primera forma de relacionarse, se expresan intereses comunes, como mencionábamos. Son dos psicópatas que se necesitan por poseer talentos distintos y necesarios para conseguir ciertos fines. Aquí se negocian las áreas de poder y el eje tensional pasa por el objetivo a cumplir. Es por esto que este tipo de personalidades pueden mantenerse en relación. Como dijimos hace rato, tratándose de narcisistas, solo el hecho de perseguir un objetivo hace tolerar la presencia de otro narcisista. Es una relación objetivamente utilitaria para ambas partes y ambos conocen esta situación claramente. Cuando se concluye el proyecto, se acaba la relación y si nos vimos, no nos conocemos. El otro modo que también mencionábamos es el tangencial. Tal cual como lo mencionamos, el encuentro con el psicópata es fortuito, inesperado y puntual. No está previsto por la otra persona. Es el claro ejemplo de víctima a victimario. Aquí sí hay una víctima. Por lo general, se ejerce coerción. Todo es sin voluntad por parte de la otra persona. Y por último, hablemos del modo complementario. El psicópata encuentra en ese tipo de individuo su par, aquel que lo complementa, le llena sus huesos, lo satisface, y a su vez, el así llamado complementario pasa por el mismo proceso. Encuentra al ser especial que le llena sus vacíos y trae a la superficie sus insatisfacciones más profundas, más ocultas, más obscuras. Con esta palabra quiero expresar nuestro fuerte componente irracional, el que subyace debajo de todas las capas de la educación, de civilización, el que permanece en aparente silencio, domado por tanta carga inhibitoria del deber ser, y es, al decir de Nietzsche, en genealogía de la moral, un animal enjaulado que golpea sus barrotes. Bien, Entonces, el psicópata abre esta jaula y le da permiso al animalito del complementario a manifestarse. El psicópata ilumina estas zonas oscuras del complementario y las pone en acción. Esto es un efecto secundario del accionar psicopático y no tiene nada de solidario, docente o pensado para beneficiar al complementario. Repetimos y lo haré todas las veces que sea necesario. El psicópata trabaja para sí mismo, únicamente para sí mismo. Este poner en marcha estas zonas oscuras deslumbran por un lado al complementario y por otro lo dejan perplejo primero y muchas veces avergonzado. Y después viene la típica pregunta de ¿cómo pude haber hecho eso? Ahora, por último, hablemos de psicopatía y seducción, porque justo hemos dicho que los psicópatas son bastante normales, pero llegan a ser bastante encantadores. La seducción es la base que permite el acto psicopático y se produce mediante una transferencia bidireccional donde la propuesta del psicópata encuentra eco en las apetencias del otro. Dado a una característica fundamental de la personalidad psicopática es la habilidad para captar las necesidades de las demás personas. Este mecanismo se articula cuando el psicópata convence al otro de que él es infinitamente necesario para suplir necesidades irracionales que éste no puede detallar. En la seducción, el psicópata necesita que el otro esté de acuerdo, para lo cual usa la persuasión y el encanto, por lo que es bidireccional. Hay un consentimiento por parte de la otra persona, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones tangenciales, donde el psicópata actúa unidireccionalmente mediante la violencia, que constituye una agresión desde una posición de poder. Aquella bidireccionalidad podría ser debido a que la mayoría de los psicópatas son conscientes de las consecuencias judiciales de sus actos. Y bueno, ya para poder ir cerrando todo esto, ¿cómo podemos diagnosticar a un psicópata? Porque si se dan cuenta, pues es se menciona que es un trastorno mental, pero al mismo tiene características como de un sociópata, pero al mismo tiempo es una persona muy inteligente, es encantador, existen varios tipos. Entonces, bueno, pues una de las pruebas diagnósticas que se utilizan más frecuentemente es la escala de evaluación de psicopatía de Hare, PCL y PCLR. Robert Hare es doctor en psicología y profesor de la University of British Columbia de Canadá. Hace más de 3 décadas que investiga sobre la psicopatía y es el creador de la escala PCL, lo que les mencionaba ahorita, y su revisión PCLR, que sirven de herramientas para diagnosticar a este pequeño porcentaje de pacientes, ya que solamente el 25% de los que cuentan con el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad son psicópatas, por eso es bien importante diferenciarlo. Si revisamos los criterios diagnósticos anteriormente mencionados, la diferencia claramente fundamental es el sello psicopático, la alteración en el afecto y la falta de empatía, lo cual nos conduce a una mayor aproximación del constructo, abordándole desde el diagnóstico del trastorno disocial. Estas pruebas se basan en una escala clínica que utiliza información procedente de la respuesta del individuo a una entrevista semiestructurada, antecedentes personales, familiares, laborales, afectivos, delictivos, y por otro lado la información que se obtiene de archivos penitenciarios, datos obtenidos de entrevistas a familiares, informes psicológicos previos, antecedentes penales, pruebas psicométricas anteriores, informes escolares, que completan y objetivan todo lo anterior. Los resultados de esta prueba son predictivos y pronósticos en cuanto a la gravedad de los delitos, riesgo de reincidencia o quebrantamiento de condena, variabilidad delictiva o dificultad de tratamiento post-condena, entre otros, y por lo tanto constituye una herramienta valiosa para el tratamiento judicial, penal y penitenciario de la psicopatía. Y amigos, un dato bien importante, y a lo mejor esto puede quedarse como un poco marcado, una de las características también importantes que son muy relevantes para saber si una persona tiene ciertas características psicopáticas o sociopáticas, es el tema de la relación, sí, con otras personas, pero también con los animales, ¿no? Justo en Estados Unidos, tanto los veterinarios como psicólogos llevan un registro, bueno, se les pide por las autoridades un registro, de todos los niños que lastiman animales. Principalmente pensemos en animales que normalmente son domésticos, ¿no? Como mascotas, como gatos, perros, algún tipo de ave, ¿no? Entonces, todos estos niños que en su momento lastimaron animales están registrados en una base de datos que se les pasa al gobierno de Estados Unidos porque justo es como para ir teniendo estos antecedentes. Y es bien importante porque si bien no todas las personas que han lastimado animales tienen que ser psicópatas, prácticamente todos los psicópatas sí traen algún antecedente de haber lastimado animales durante su infancia. Entonces, sí es una parte importante, ¿vale? Eso se los quería dejar nada más como dato adicional. Con eso estamos cerrando el episodio del día de hoy. La verdad es que me dio mucho gusto grabarlo. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran tanto en Facebook como Instagram como Amador Psicoterapia. Y una muy buena noticia, también desde hace aproximadamente un par de meses también ya estamos en TikTok. Igual, también me encuentran como Amador Psicoterapia. Entonces, si les gusta esto, síganme. Ahí hay un contenido también interesante que puede ser bastante, bastante educativo, o les puede pasar una buena información, ¿no? Hay ciertas cápsulas, hay uno que otro meme también para que se distraigan. Y bueno, también de igual forma, si se encuentran en Estado de México, recuerden que las instalaciones de nuestra clínica están en Manuel E. Izaguirre, número 27, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Cualquier tipo de ayuda en salud mental, pueden acudir con nosotros. Pues que tengan un excelente día, fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio.